Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, arrancamos aquí en este punto la segunda hora de la mañana de este sábado 25 de agosto de 2018. Sí, estamos a finales de agosto de 2018, aunque parezca increíble a la vista de que Francisco Franco es el protagonista de la crónica política española. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica el decreto por el que el gobierno ha puesto en marcha el proceso que culminará con la exhumación de sus restos. Franco dejará de estar en el Valle de los Caídos para reposar en un lugar que todavía se desconoce. La familia tendrá 15 días para decidir qué quiere hacer con los restos del dictador y, en caso contrario,
será también mediante este procedimiento el gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos mortales de Franco.
Es la vicepresidenta, es Carmen Calvo, explicando detalles de cómo se va a realizar ese proceso tan urgente, según el gobierno, que no se puede perder ni un solo instante.
¿Cuándo, si no? ¿Cuándo este país va a dejar de tener los restos mortales del dictador en una tumba de Estado para su enaltecimiento junto con las víctimas? Es que no hay más vueltas que dar a este asunto, el gobierno ya no se las quiere dar.
No hay más vueltas que dar a este asunto, ya lo ven, eso es lo que dice el gobierno, pero la oposición, en este caso PP y Ciudadanos, no comparten esa visión del gobierno. A ellos no les gustan las formas elegidas por Pedro Sánchez y sus ministros. Creen que el Ejecutivo lo que busca en realidad es ocultar, entre otras cosas, su debilidad parlamentaria. Escuchamos al portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, y al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
El intentar desviar la atención es una desfachatez. Que su debilidad parlamentaria se traslade a quebrar la convivencia en nuestro país es denigrante y me parece que es no asumir su propia responsabilidad.
Que no utilice este tema únicamente como querer ganar titulares para evitar que se hablen de la debilidad de Sánchez.
Pues más allá del debate sobre las formas, del debate de fondo sobre la necesidad o no, la urgencia de exhumar los restos de Franco, de dónde van a reposar a partir de ahora, de si esto reabre heridas o si en cambio ayuda a cerrarlas, de cuál debe ser el futuro del Valle de los Caídos, de si hay que anular, como pide por ejemplo Esquerra Republicana, las sentencias de muerte del franquismo. Lo cierto es que el gobierno calcula que el proceso acabará al menos dentro de 4 meses, aproximadamente a finales de año. Y eso significa que la polémica va a estar muy presente, inevitablemente, en las celebraciones del 40 aniversario de la Constitución Española el próximo mes de diciembre, que iba a convertirse en un homenaje a la transición y que ahora queda marcado por este proceso de exhumación de Franco. Por no hablar del 20N, del aniversario de su muerte, que está a la vuelta del verano. Será sin duda todo ello una prueba de madurez para la democracia española. En cualquier caso, está claro, tenemos Franco al menos durante otros 4 meses en todas las portadas, en todos los titulares, en todos los medios de comunicación. ¿Quién nos lo iba a decir a estas alturas del siglo XXI? La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por lo demás, sirvió también para que el gobierno intentara explicar sus argumentos por qué devolvió a Marruecos al centenar de inmigrantes que esta semana saltó la valla de Ceuta. La vicepresidenta Calvo aseguró que se han movido en la más estricta legalidad y que es intolerable la violencia que utilizaron esos inmigrantes contra las fuerzas de seguridad españolas.
Nosotros hemos activado, teniendo en cuenta que al gobierno le corresponde responder con criterios jurídicos y políticos, en este caso con criterios de seguridad de nuestras propias fronteras. No va a consentir este gobierno una situación como la que vivimos, no lo vamos a consentir.
Lo cierto es que también hubo una situación de violencia, de cal viva, de guardias heridos, cuando hace unas semanas otros 600 inmigrantes saltaron y consiguieron saltar la valla de Melilla. Entonces, el gobierno no les devolvió, apelando a ese convenio con Marruecos del año 1992. Más bien parece que en este caso el Ejecutivo lo que busca es enviar un mensaje a las mafias, evitar que se produzcan nuevos saltos a las vallas de las ciudades autónomas, porque hay muchos expertos que indican que están cambiando las rutas de la inmigración ante la postura del gobierno italiano y la postura del gobierno español a lo largo del verano. Por cierto, hablando del gobierno italiano, el polémico ministro del Interior, Matteo Salvini, no ha querido perder la oportunidad de meterse también en este charco. A través de su cuenta de Twitter ha escrito Salvini que si él hubiera hecho lo mismo que España con este centenar de inmigrantes devueltos a Marruecos, le habrían llamado racista, fascista e inhumano. Y hoy también es noticia polémica la decisión del gobierno de no contratar un abogado, de no defender al juez Llarena en Bélgica, donde Carles Puigdemont y los suyos, otros cuatro exconsejeros huidos, le han presentado una demanda civil por, entre otras cosas, decir en una conferencia que no existen presos políticos en España. Pues bien, Moncloa dice que corresponde al Poder Judicial dar ese amparo legal al juez Llarena y que el gobierno lo que va a hacer es defender la soberanía de la jurisdicción española sin meterse en asuntos que considera personales del juez. Esta postura del gobierno ha indignado a las asociaciones mayoritarias de jueces y de fiscales. Hablan de una decisión incomprensible, aberrante, que el gobierno no defienda a Llarena ante una campaña que califican de descrédito y que va más allá de lo personal. También PP y Ciudadanos han salido a criticar esta postura del gobierno. Le piden que no permanezca callado y que deje de ser servil con los separatistas. Un tema que va a haber que hablar sin duda en las próximas horas y en los próximos días. Así viene la mañana de este sábado, en el que además estamos muy pendientes del viaje del Papa a Dublín para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Por ahí comenzamos el repaso al resto de noticias del día con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. El Papa Francisco, como digo, aterrizará en Dublín esta mañana para asistir al Encuentro Mundial de las Familias 2018.
Su llegada a Irlanda está prevista para las 11:30 de la mañana, un viaje de 36 horas en el que el objetivo central será subrayar los valores esenciales de la familia, protagonistas de los dos actos centrales del encuentro. Además, el Papa también tiene intención de visitar un centro de acogida para personas sin hogar.
El gobierno reconoce que no cumplirá el plazo para aprobar los presupuestos generales del Estado.
Dado que primero se debe tramitar la reforma de la Ley de Estabilidad y aprobar la senda de déficit, aunque asegura que lo más importante es lograr incrementar el techo de gasto para mejorar el estado de bienestar social y que ello justificaría el retraso en la aprobación de los presupuestos.
Trasladados a una cárcel de Álava, en el País Vasco, dos de los condenados por la agresión de Alsasua en Navarra,
quienes junto a otras seis personas golpearon a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016. La Audiencia Nacional les condenó a 9 años de prisión y hasta hoy permanecían en la cárcel madrileña de Soto del Real. La próxima semana podría ser trasladado a la prisión de Álava un tercer condenado por estos hechos.
Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescatan a 191 inmigrantes frente a las costas españolas
en 4 pateras que han sido localizadas en el mar de Alborán. Además, también se ha trasladado al puerto de Motril, en Granada, el cadáver de un joven de 30 años y origen subsahariano que ha sido encontrado por la Guardia Civil en la misma zona. De hecho, las autoridades no descartan que viajaran alguna de las embarcaciones auxiliadas.
El vicepresidente del gobierno italiano vuelve a amenazar con reducir la contribución de su país a los presupuestos de la Unión Europea.
En caso de no alcanzarse un acuerdo para reubicar a los 150 inmigrantes que desde el pasado lunes esperan ser aceptados por algún socio comunitario a bordo del barco de los guardacostas italianos en Catania, Sicilia. Horas antes, la Unión Europea respondió a las amenazas previas vertidas por el gobierno italiano, asegurando que ese tipo de tácticas no funcionan en Europa.
En Ecuador, un tribunal suspende el control de pasaportes en la frontera a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro.
Medida que había sido adoptada por el gobierno ecuatoriano para tratar de paliar la presión migratoria sufrida por el país. Se desconoce si se trata de una decisión definitiva o condicionada al plan de contingencia humanitario que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá presentar por orden judicial en los próximos 45 días.
Y en los deportes, la selección femenina sub-20 de fútbol consigue el título de subcampeona del mundo.
No pudo con Japón y perdieron por 1-3, pero ello no elimina el mérito del segundo puesto, el mejor resultado que ha logrado la selección de fútbol femenina en su historia. Así lo explicaba Patricia Guijarro, máxima anotadora de nuestro equipo, que también ha sido nombrada mejor jugadora del Mundial.
Hemos hecho un Mundial histórico y bueno, nos llevamos una medalla de plata, ojalá sea de oro, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran Mundial. Sí, es una pasada lo que está creciendo el fútbol femenino en los últimos años y se está notando, la gente lo está notando. A mí me encantaría que desde España los que han visto el partido pues realmente viesen que sí realmente podíamos ser las mejores, que para mí lo son todas, cada una de ellas.
Repasamos por último la previsión del tiempo, Silvia.
Hoy se prevén lluvias fuertes en Baleares y el noroeste de Cataluña. De hecho, Barcelona, Mallorca y Menorca permanecerán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Además, el fuerte oleaje también mantendrá a Girona en alerta amarilla. Las altas temperaturas que se alcanzarán en el sur de la península afectarán especialmente a Córdoba, Huelva y Sevilla, que estarán en riesgo por el fuerte calor. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Sevilla con 39 grados y las mínimas en Teruel, Soria, León y Burgos con 11 grados.
COPE, estar informado.